Buenas tardes. Se despejó la incógnita. Este pasado domingo, elecciones a lo que son distintas comunidades y ayuntamientos. Y en el caso nuestro, que verdaderamente es lo que nos importa, pues ya sabemos lo que ha pasado y presumiblemente, porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, pues tendremos nuevo concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, que yo creo que será por aquí, por estos micrófonos han pasado Tono Faguaga, Nuria Llopis, Pere Fuset, pero la realidad es que teníamos pendiente una invitación, que es la de Santiago Ballester, del Partido Popular, candidato a presidir esa Junta Central Fallera, que sí, que lo tendremos, que ya hemos tenido algún contacto con él y que seguramente, pues en cuanto sea posible y el cargo sea oficial, pasará por nuestros estudios para contarnos sus ideas. Diego García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Iván, ¿qué, amigos? ¿Se despejó la incógnita?
Sí, bueno, la verdad es que bueno, ha estado reñido, pero bueno, pues bien, un poco de alternancia está bien, ¿no? Siempre, sí, claro.
Muy bien, cambiamos de gobierno en lo que se refiere al Ayuntamiento de Valencia. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué crees que puede suponer esto?
Pues evidentemente, pues un cambio de etapa. Eso es lo primero. Evidentemente los partidos son diferentes y las personas también, y seguramente pues los caracteres y las ideas y el día a día de la gestión pues va a cambiar. Siempre hay que pensar que para bien, evidentemente, y que precisamente Santiago Ballester es una persona que, si algo le caracteriza, es la diplomacia y un cierto carácter muy, muy abierto y tolerante. No es hombre de grandes polémicas, y que tiene una gran responsabilidad, porque no solamente estamos hablando del tema fallas, nos tenemos que ir a Semana Santa y Corpus, que es lo más inminente, seguramente lo primero que presidirá como tal, y muchísimas otras fiestas de esta ciudad, y a partir de ahí pues él y su equipo obrarán.
Estamos dando por sentado de que va a ser Santi.
Sí, a ver, estamos dando por sentado, a ver. Sí, es el que ha participado en los debates previos en la campaña electoral como el representante, el icono de fiestas. Entonces, estamos hablando como si fuera a ser él, evidentemente.
Sí, por ejemplo, en los actos gremiales, puedo hablar por los actos gremiales en los últimos 2-3 años, desde el reinicio de la pandemia. La asistencia, el representante del Grupo Municipal Popular a los actos gremiales que hemos tenido ha sido Santiago.
Que además es un hombre con experiencia, ¿no? Porque él es un hombre de fallas, ha sido presidente de su comisión de Convento de Jerusalén, presidente de la Federación de Fallas de Especial, y yo creo que era un buen candidato, ¿no?
Hombre, conocimiento no hay que suponérselo, el conocimiento se sabe que lo tiene, entonces la experiencia y bueno, también es una persona que también entendemos que por los contactos que tiene y con la gente que se ha relacionado y tal, la Asamblea de Presidentes también la puede llevar bien.
Oye, que digo yo que estaba diciendo, digo, se ha despejado la incógnita, pero es que en este ejercicio tenemos muchas incógnitas, ¿no? Porque todavía no sabemos nada de esas mesas precongreso. Y no sé si tú sabes algo, Diego, no, tú que te mueves por eso.
No, estoy, a ver, no, es que me he salido de todo, sabéis, para el que no lo sepa, si no lo digo aquí ya, que he pasado el testigo, ya no soy el presidente Rascaña, ahora es un amigo, es Borja, que ha sido vicepresidente conmigo el año pasado y tal, pero bueno, me he apartado de todo, pero sí que es verdad que no tengo noticias de cómo ha avanzado esto. Se dieron por cerradas las mesas pre y parece que fue, bueno, pues un éxito de concordia, ¿no? Y de llegar a acuerdos y tal, pero ahí se ha quedado.
¿Y esto, vosotros qué opináis? ¿Puede suponer, digamos, una atadura temporal, digo temporal, para la toma de decisiones del nuevo presidente de la Junta Central Fallera, por el tema de que, claro, al final quien tiene que decidir son los congresistas, ¿no?
Sí, pero bueno, más que atadura, yo imagino que lo que hará es escuchar a las partes, ¿no? El tema del Congreso se empezó hace pues unos meses y tal, y la Asamblea de Presidentes decidió que iban al Congreso y se constituyeran las mesas, por tanto, eso está escrito, decidido, en acta, así que Santiago supongo que lo que tendrá que hacer es un poco sondeo y turno de entrevistas con los competentes, con aquellas personas que formen las mesas para ver exactamente qué tienen que proponer. Y Santiago, a partir de ahí, no sé si adaptarse o el hombre también puntualizar lo que considere, pero no creo que sea atadura en principio. Uh-huh. El Laura tendrá que funcionar, digo yo, un poco por inercia, ¿no? Porque hay muchas cosas que venían ya cerradas. Por ejemplo, el tema de jurados de falleras mayores y así como, por ejemplo, Feria de Julio, también había alguna serie de actos que también están decididos y cerrados, pues por inercia seguramente tendrá que funcionar un poco. Verdaderamente igual, pues Santiago Ballester empezará a funcionar a partir de octubre, noviembre y de cara a lo que será marzo.
Claro. Sí, yo pienso como Iván. ¿Atadura? Pues no. Yo pienso que no es una atadura, pues ha sido una decisión de los presidentes. Vamos, no ha habido ninguna polémica tampoco con todo esto. O sea, entiendo que estaban representadas todas las partes. Entonces, yo pienso que debe coger ese testigo y continuarlo con el mismo, vamos, con la misma sintonía que se llevaba hasta ahora, dándole quizás su barniz, pero yo pienso que esto es una continuidad natural.
Mm-hmm. Bueno, lo que sí que está claro es que recientemente en lo que fue la Asamblea se aprobó lo que son las normas para la elección de Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia. Eso está
ahí.
Eso ya no se puede mover, ¿no?
¿O sí? Claro. Bueno, a ver, no lo sé. Supongo que habrá alguna fórmula para impugnar, pero a ver, las mayorías... Claro. Creo que fueron, a ver, se votó, creo que fueron 113 a favor y 63 en contra.
Uh-huh. Es decir, a ver, eso... Quien quiera hacer una puntualización, matización o algo, tendrá que instarlo a la próxima asamblea y si se aprueba a partir de ahí.
No le veo sentido yo tampoco a cambiar eso ahora mismo, porque si no, a ver, hubo 12... Es que tengo la información delante, no es que me lo sepa de memoria, ¿vale? 12 abstenciones. No. A ver, si hubiera sido algo impopular o tal, pues hubiera habido una abstención de ciento y pico. Hubo 12 abstenciones. O sea, lo normal es que esto continúe así. Y ya está. De todas maneras, tampoco se han cambiado tantas cosas, ¿no? Se han matizado un par de cositas, ¿no? Pero bueno, me llama la atención lo del interventor, ¿no? Eso
a vosotros, algo que fue aprobado, ¿no?
Lo que pasa es que se puso como opción complementaria lo de poner un interventor en las fases 2 y 3, o sea, no en la de la preselección del sector, sino en la de la selección de lo que es las 13 y luego de la fallera mayor. Un interventor o interventora seleccionado por Junta Central Fallera que esté entre los 7 del jurado, que no tenga ni voz ni voto, pero que esté como para dar fe.
Sí, una figura de secretario.
Sí, una figura como de secretario que esté ahí para dar fe. Por lo demás, bueno, creo que también eso sí que se había aprobado, ¿no? Lo de que hasta el año pasado, si tenías alguna incompatibilidad con alguna... O sea, si eras jurado infantil, tenías alguna incompatibilidad con alguna de las infantiles, evidentemente no podías ser. Pero ahora se ha añadido que si eres candidato para infantil, tampoco puedes tener incompatibilidades con alguna que se presente a la Corte Mayor. Uh-huh. Y viceversa. Si estás en el jurado de mayor, tampoco puedes tener una incompatibilidad con alguna niña que se presente a la Corte Infantil.
Uh-huh. Estamos hablando de esto y también has comentado de que, pues claro, los actos para la Feria de Julio ya prácticamente pues están la programación.
Ya, pero es normal, ya. Eso tiene que aprobarse. Esto es la administración, hay que aprobar, las cosas tienen unos plazos. Estamos en junio ya, que no podemos tener a un mes vista la Feria de Julio que no esté contratado.
La Feria de Julio está cerrada en enero, creo que salieron, por ejemplo, los conciertos de Viveros y demás, quiero decir.
Está claro. Bueno, pues una noticia de las que nos llegó es que recupera su tradicional espectáculo piromusical, que eso es una buena noticia,
sí,
¿no?
Porque, tanto, sí, claro.
Una vez que se superó la pandemia, el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Fiestas, rescata uno de los elementos centrales de la Gran Fira, que este año correrá a cargo de la pirotecnia Vulcano. Vamos a escuchar al que ahora es concejal en funciones de Cultura Festiva, Pérez Fuset, hablar sobre este tema.
Un avanç de la programació de la Gran Fira de València, la Gran Fira de Juliol, que un any més omplirà els barris de propostes culturals, de música, teatre, de dansa per a tots els públics i que tindrà en la pirotècnia un dels plats principals. De fet, una vegada superada la pandèmia, la Gran Fira de València recuperarà el gran piro musical dins de la Nit a la Mar, que un any més, i en aquesta ocasió a càrrec de la pirotècnia Vulcano, omplirà de foc i de llum la Marina de València el pròxim dia 14 de juliol.
Bueno, pues eso es la novedad que trae lo que es la Feria de Julio de Valencia. Hacía tiempo que no hablábamos, Diego. De todo este tiempo, ¿hay alguna cosa sobre fallas que te haya llamado la atención especialmente o qué?
A ver, sobre fallas.
¿Te lo pongo difícil o no?
No, a ver, yo ya que estoy aquí voy a hablar de mi libro, ¿vale?
Perfecto.
Que no he escrito ningún libro,
pero usted es Francisco Umbral.
Pero está aquí Iván, es decir, que es un... A ver, en Rascaña, aunque ya no soy el presidente, pero bueno, el último acto que hicimos en Rascaña fue una gala de la cultura... Okay. En la que tuvimos como invitados para presentar libros importantes a, bueno, pues a gente importante, que ya que está aquí Iván, que era uno de los coautores, pues te voy a dejar que hables tú de mi libro, ¿vale? De mi libro no, que era vuestro libro.
De vuestro acto y de mi libro.
Claro, claro. Entonces, nada, déjame que te haga la introducción. Sí. Hicimos la Gala de la Cultura, pues bueno, pues entregamos... pues el premio, nuestros premios de Gibret, repartimos los Gibrets que se cruzan las comisiones allí y tal. La gala la presentó Ampar Cabrera. Entregamos unos premios nuevos también que hemos convocado este año de micropoesía y de microrelatos. Y bueno, entregamos algunos trofeos más. Y la gala la comenzamos con la presentación de un libro que, ya que tenemos hoy aquí a Iván, que era un coautor, pues me gusta y me llena de satisfacción que pueda ser el que lo haga.
Vale, pues muchas gracias. Sí, bueno, tuvieron a bien acoger en aquella gala la presentación de dos publicaciones que comanda un buen amigo de la casa y de todos, como es Quique Collado. Por una parte, su calendario festivo, su agenda de fiestas de nivel de la Comunidad Valenciana, que es un recopilatorio de fotografías que tanto él como su compañero Cipriano Fornas han realizado a lo largo de muchísimos años y de muchos kilómetros. Y por otra parte, el Guiarden Fallas, que efectivamente es una colaboración en la que estoy presente junto con Javi Mozas y junto con también María Ródenas y con David González, presidente de la falla de Doctor Collado, y que es una guía que llena un hueco para, sobre todo para el de fuera, para de mano tener algo que le diga qué son exactamente las fallas en cuanto a historia, en cuanto a todos esos baluartes que tiene desglosados, como la pirotecnia, por ejemplo, la propia falla, la sociabilidad de las comisiones, sus galas, sus actos, y por supuesto también pues una agenda, una cronología que le puede funcionar todo el año. Es decir, quien la compre ahora pues podrá irse a ver qué actos tienen las comisiones falleras ahora mismo. Por ejemplo, lo más inmediato pudiera ser San Juan, ¿no? Las verbenas de San Juan o la participación en Corpus. Y pues fue un acto también pues muy descendido, con Ampar Cabrera, como ha comentado, pues en la presentación, en la que estuvimos muy a gusto, en ese gran casal que es Gallanoyú, que creo que es un poco la casa de todos, porque qué cantidad de actos desembocan ahí, esa es la verdad. Así que un saludo para toda la gente de Gallano, que se lo curra mogollón como anfitriones también.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que nosotros lo utilizamos, nosotros que estamos en Rascaña lo utilizamos para casi todo. Tenemos otro par de casales grandes también, pero bueno, Gallano... se ofrece casi siempre y tal, bueno, y ya lo veis que no solamente para Rascaña, o sea, hay muchas más cosas que no son de Rascaña allí. Pero bueno, eso, pues como novedad, sí que me gusta, me ha apetecido comentarlo ya que me has dejado un poco el micro.
Claro que, ¿vale? Sí, y algo más seguro que tendrás por ahí guardado que seguro que comentaremos.
Sí.
Iván, estás hoy aquí porque, entre otras cosas, siempre cuando tú vienes aquí en esa sección que hablamos de artistas falleros, vamos a hablar de fallas, vamos a hablar de novedades que han surgido. Que ha surgido, que nos llegan por nota de prensa y que además también hablaremos de fallas solidarias. La primera de ellas que vamos a hablar va a ser sobre la Plaza de la Reina, que ha presentado a los responsables de los que van a ser falla adulta. Y tenemos a Luis Fernández de la Comisión de la Falla de la Plaza de la Reina, que nos va a hablar de ello. Y por la otra línea tenemos a Virginia Lorente. Ambos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar por Luis porque quiero que me presente a Virginia Lorente, que será responsable y diseñadora de esa falla de la Plaza de la Reina 2024.
Bueno, pues sí, efectivamente, va a ser ella la que diseñe este año la falla. Bueno, ya sabes que nosotros llevamos ya un tiempo, queriendo dar un poco otro aire a nuestras fallas y bueno, siempre buscando un poquito pues esa originalidad o gente que nos pueda dar algo distinto, algo con un poquito, es como abrir unas ventanas, ¿no? Y que entre aire fresco al mundo de las fallas, eso siempre nos ha gustado Y bueno, estuvimos buscando, estuvimos mirando diseñadores, que en Valencia tenemos mucha suerte, que tenemos muchos y muy buenos. Y bueno, pues dimos a parar con Virginia, porque ella, bueno, ella es hiperconocida en Valencia, tiene sus tiendas atípicas de Valencia, que hace, bueno, pues hay unos diseños sobre la ciudad, ha hecho pues unas nuevas lecturas de lo que son los souvenirs, y nos pudimos reunir con ella y le dijimos que si quería diseñar una falla, y la verdad es que desde el primer momento ella se lo tomó muy bien y le hizo mucha ilusión, y eso yo creo que también es un factor muy importante, ¿no? Cuando cuentas con alguien que no está dentro de metido en el mundo de las fallas, pero que las vive y que sabe lo que significa y sabe lo que significa diseñar una falla, que además luego tu obra está en el espacio público, pues yo creo que ya lo acogió muy bien la idea y el proyecto, y bueno, y ahora ya está ahí al otro lado, o sea que todo lo que quieras preguntar se lo puedes preguntar a ella.
Virginia, buenas tardes de nuevo. Ilustradora, creadora de la marca Typical Valencia y autora de ilustraciones arquitectónicas. ¿Esto es nuevo para ti? ¿Qué supone para ti este reto, este proyecto?
Bueno, la verdad es que, como ha dicho Luis, es un proyecto súper ilusionante, ¿no? Yo soy ilustradora y también soy arquitecta. Y la verdad es que intervenir en el espacio público es fascinante. Y además, siendo que ya llevo esta trayectoria a través de Atypical Valencia, pues transmitiendo nuestra cultura y nuestro patrimonio, pues dar ese paso de diseñar una falla, imagínate. O sea, imagínate diseñar una falla y además en ese lugar tan absolutamente especial, ¿no? Que es la Plaza de la Reina, y la Plaza de la Reina tal y como está ahora, ¿no? Con esa recuperación del espacio para la gente, ¿no?
Imagínate que comentábamos hace, cuando Luis estuvo por aquí, comentábamos de que la falla más vista era la de la Plaza del Ayuntamiento, y decíamos, no, la falla más vista es la de la Plaza de la Reina. Bueno,
claro.
¿Va a ver todo el mundo tu diseño? ¿Va a hablar de ese diseño? Cuando te propusieron el proyecto, ¿tú ya empezaste a pensar qué puedo hacer aquí?
Sí, totalmente. Es que lo que tú comentabas, ¿no? Que bueno, es el punto por el que toda fallera y todo fallero pasa en fallas, ¿no? Es ese lugar en el que se encuentra en la ofrenda, ¿no? Y además, justo el momento antes de llegar a la Plaza de la Virgen y encontrarse con la Mare de Déu, ¿no? Yo creo que es el momento más solemne de la fiesta. Y claro, es una responsabilidad, y por el otro lado, ¿no? Además, es que yo creo que es un momento también muy emotivo para todos, ¿no? Para la fiesta, con lo cual cobra una importancia muy especial.
Uh-huh. Además, tenemos que decir que te unes al artista Ricardo Alcaide para llevar adelante este proyecto que bueno, que yo creo que también es una experiencia, ¿no? Es una experiencia muy chula, muy bonita, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho, además, el hecho de colaborar con otros artistas, ¿no? Y en este caso con Ricardo, que además lleva ya una trayectoria y una experiencia, ¿no? Realizando fallas y arquitectura efímera, ¿no? En general, instalaciones y demás. Y claro, es muy gratificante, ¿no? El juntarnos, empezar a pensar en la idea y en cómo materializarla y cómo resolver, ¿no?
Se dice que diseñas y creas un mundo de colores. La falla tendrá mucho color, me imagino, ¿no?
Pues no creas. No creas, pero todo será una sorpresa, claro.
Bueno, tenemos aquí a nuestros compañeros, a Diego García, colaborador del programa, y a Iván Esbrí, que Iván Esbrí es precisamente experto en el tema de fallas. Nosotros tenemos esta sección de Hablemos de Artistas Falleros. Luis, no te vayas, que no te dejo.
Claro, aquí sigo.
Bueno, Iván, no sé si quieres preguntarle algo a Virginia o a Luis.
Hombre, bueno, a Luis lo tengo más tratado, porque es un compañero de Studies Fallers, es mi presidente de la Asociación de Studies Fallers, y además pues es un amigo, eso, que creo que es más importante que lo otro incluso.
Hombre, por supuesto.
Y no, a ver, suscribir sus palabras, por ejemplo, de que se han convertido en... A ver, es una falla muy visitada, el punto es estratégico, es un enclave, vamos, envidiable por muchos. Y es verdad que, como se nota en los últimos años, en la apuesta que han hecho firme por la falla, a la infantil la han llevado a especial, recordemos la etapa de Blanch y ahora con Ceballos y Sanabria. Y luego en la grande, pues todo lo que están haciendo, pues recordemos el Lleó de Mestalla, o la recreación de la falla de Faetón, que es la primera que tienen referenciada, o este año mismo, pues ese busto de Sorolla, que quedó magnífico en la plaza. Y ahí voy. Yo creo que, Virginia, es mi pregunta, que como arquitecta y como bocetista, porque a mí me gusta más la palabra bocetista cuando se habla de fallas que diseñadora o diseñador, habrás tenido muy en cuenta el lugar donde vas a plantar, ya que eres arquitecta, imagino que si que irás a jugar un poco con el espacio y aprovecharlo.
Sí, totalmente. Fíjate que el espacio, además, con toda la intervención y la peatonalización y el diseño de la nueva plaza, ha recuperado su monumentalidad, ¿no? Sí. Y es increíble, es increíble. Entonces, estar ahí, yo creo que sí que se debe de establecer un diálogo entre el lugar y el monumento, claro. Y ahí vamos a trabajar con el diseño.
Pues estamos expectantes, hay ganas.
Sí, no, no, vamos a ver los colores, la policromía que le pone.
Pues sí, Virginia, tú has trabajado mucho en el Botánico, de hecho tienes ese proyecto que se realizó, y se dice que yo he leído que la tranquilidad que ofrece el jardín se contagia. ¿Se te va a contagiar el poder seguir trabajando en fallas?
Bueno, yo... Creo que esas son experiencias que vamos adquiriendo y veremos, claro. Veremos cómo se vive esa experiencia.
Muy bien.
El Botánico da muchísima tranquilidad y yo he dibujado muchísimo dentro del Botánico, muchísimo.
Luis, a ella se une Ricardo Alcaide. Cuéntanos cómo fue la idea de conjuntar estos dos profesionales.
Bueno, nosotros estábamos trabajando los últimos años con Pepe Latorre y con Gabriel Sanz, como sabéis, que este año además cierran el taller y precisamente por eso, bueno, cierran el taller o por lo menos se van a dedicar, no van a hacer fallas o ya se van a jubilar, bueno, ya estas circunstancias que están pasando. Y entonces se nos abría ahí pues un dilema que era el buscar artista, que sabéis que estos últimos meses vamos muchas comisiones buscando y además lo nuestro es un poquito más complejo porque no es buscar un artista que traiga una falla que él tenga al final tienes que buscar un artista que se pueda adaptar a unos diseños, a algo más concreto, que pueda trabajar en equipo con un bocetista, como dice Iván, un diseñador. Entonces, bueno, en ese con ese perfil, pues estuvimos mirando varias opciones y la verdad es que la primera que teníamos en mente era la de Ricardo, que ya tiene experiencia. Él además se dedica no al mundo de las fallas concretamente, él ha hecho fallas, pero bueno, él es interiorista, es escenógrafo, toca varias ramas y tal, y el año pasado hizo la falla de Ribesan y bueno, tengo conocidos y amigos ahí en esa falla también, estuve comentando con ellos y bueno, me dieron el contacto, hablé con él y él estaba encantado también. La verdad es que la recepción fue igual que la de Virginia, muy ilusionado con el proyecto, con el poder trabajar con Virginia, poder plantar en una falla en la Plaza de la Reina. Y la verdad es que en ambos casos fue muy sencillo, ¿no? Porque la verdad es que por su parte fue todo vamos, que estaban encantados de poder llevarlo a cabo y así va a ser.
Bueno, a ellos se unen los artistas de la falla infantil, Ceballos y Sanabria, un año más y seguro que serán muy interesantes los proyectos que vais a presentar. Gracias, Luis, gracias, Virginia. Estaremos muy al tanto del trabajo que se realiza.
Muchas gracias, Roberto. Muchas un saludo. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Un abrazo. Adiós.
Bueno, que esto es interesante, ¿no? Cuando, no sé, tú me lo podrás decir mejor, pero cuando surgió esto, la idea de que los artistas pudieran trabajar con diseñadores, esto se ha puesto de moda, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo es que a Ricardo lo conozco un poco también, ¿vale? Porque también ha plantado ahí en Rascaña, plantó en Diputada hace un par de años o tres, y yo coincidí con él también en La Jordana. y bueno, también he seguido un poco su trayectoria de lo que ha hecho. Entonces, a mí me parece fantástico que haya equilibrios así, que se puedan, de alguna manera, no sé, integrar en el mundo de las fallas, que no parezca que es tan, tan solo nuestro, de artistas y de falleros y de tal. Y que podamos tener esas bocanadas de aire que nos dan otras, no sé, otras vertientes del mundo del, ¿no?, del arte o de, en este caso, de la arquitectura o del diseño. Me parece fantástico. Iván, ¿tú qué tienes?
A ver, más que ponerse de moda, lo que se da ahora es más visibilidad o se saca del anonimato a las personas que están colaborando con un artista fallero en un proyecto de falla. Pero esto es una BC que ha venido de muy lejos. Es decir, ahora mismo el nombre que más me viene a la cabeza es, por ejemplo, Soriano Izquierdo. José Soriano Izquierdo era el director de Editorial Valenciana, que era una editorial que se dedicaba a hacer cómics aquí en Valencia. Y este señor, como dibujante, bocetaba para artistas falleros, entre ellos pues Vicente Luna, o por ejemplo con Devis también trabajó, con José Devis padre, trabajó también muchos años. Lo que pasa es que siempre estaban como en el anonimato, ¿no? Todo caía en el ámbito del taller, luego la trascendencia de las noticias y de lo que generan los talleres falleros y tal, pues era puntual, y cuando llegaba marzo con el turista fallero y hasta el chimpum, ¿no? Y ahora, pues sí, ahora, pues de unos años para acá, pues estamos viendo pues gente como la propia Virginia, o como hemos visto en la falla municipal a Pichaboya y a Okuda, ya Ramón Pla. Ramón Pla, por ejemplo, es una persona que lleva muchísimos años haciendo proyectos de falla con artistas de muy top y con talleres muy, muy solventes. Y es un ilustrador, es una persona que se dedica a ilustrar, que hace cuentos. Por ejemplo, el Quijote, tiene un Quijote maravilloso, pues como dice, pues es aire fresco y es una aportación, es que genera mucha riqueza a nivel plástico que esta gente esté involucrada en los proyectos de falla, siempre, además, si, y no eclipsando, eso sí, a lo que es el artista fallero, ¿no? Al verdadero fautor y al verdadero director de lo que es la orquesta y el proyecto.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien. Yo creo que una de las cosas fundamentales y que no puede faltar en ningún momento de lo que son las fallas es la música, ¿no?
Claro, hombre, imprescindible, Teche.
Hombre, ahí cuando se va, cuando se va a un desfile, a un pasacalles o lo que sea, tal, es importante, es fundamental la música.
Claro.
No se va igual, no se va, no tiene nada que ver. Si hago un pasacalles con la música está lejos o lo que sea, no.
Aunque sea con el terren así del tamboret, ¿no?
Pues, seguro que con algo, seguro que con algo más. Bueno, pues vamos a hablar con Daniela González, que es la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que además yo tenía muchas ganas de hablar con ella, porque aparte de todo, siempre nos llegan noticias de la Federación, no paran, están trabajando constantemente. Y bueno, Daniela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Aquí estamos hablando precisamente de esto, que bueno, que la música es indispensable en fallas, ¿eh, Daniela?
Bueno, es en fallas y en cualquier otra fiesta que te puedas imaginar, ¿no? Las fallas es color, luz, es pirotecnia, pero sobre todo monumentos y música, claro que sí. No sería lo mismo ninguna fiesta sin su banda de música detrás.
Está claro, nosotros cogemos nuestra parte un poquito egoísta en el sentido de que como estamos en nuestro programa de fallas, pues hablamos de esto, pero sí que es cierto, pues es indispensable en cualquier evento, y además eso está demostrado ya desde hace mucho tiempo. Bueno, recientemente se ha celebrado lo que es la asamblea de la federación, en concreto el sábado 27 de mayo, creo que con una gran satisfacción para Daniela, para todo su equipo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que para toda la estructura que componemos la junta directiva y los presidentes comarcales, ¿no? Porque la verdad es que pues el colectivo ha mostrado muchísimo apoyo, ¿no? 94% en todas las votaciones en cuanto al informe de gestión de actividades federales y también las cuentas anuales, y la verdad pues eso siempre te motiva, ¿no?, a seguir con más ganas pues trabajando pues para nuestro colectivo, que para eso estamos.
Aparte de esto, se habló de los nuevos retos que tiene la federación para el próximo ejercicio. Cuéntanos alguno de ellos.
Sí, pues mira, nosotros ya lo dijimos en la asamblea anterior, en octubre, queremos seguir estando presentes en el ámbito de turismo, ¿no? Porque pertenecemos al Consejo Valencia de Turismo desde hace 3 años y, bueno, pues representamos a la comunidad con lo mejor que tenemos, con nuestros embajadores culturales, que son nuestros músicos, ¿no? Entonces, potenciar esa parte de la música dentro del turismo, que al final también somos una atracción, una atracción turística dentro de la Comunidad Valenciana, dentro de sus playas, dentro de sus fiestas, pues está la música, ¿no? Como lo decíamos antes. También estamos trabajando en proyectos con el tema de despoblación. Hicimos una jornada piloto el año pasado y este año hemos hecho otro fin de semana, esta vez fue en la comarca del Alto Palancia, donde se reunieron todas las bandas juveniles de la comarca, pues eso, para en Castellnovo, para potenciar, ¿no? Esos pueblecitos que vive menos gente. Y por lo menos, pues durante un fin de semana tenemos allí a muchísimos músicos que al final lo que hacemos son jornadas lúdico-festivas, ¿no? Donde la parte social es muy importante y donde nuestras bases, que son las que también queremos potenciar, que son nuestros centros educativos y nuestros músicos de las escuelas, pues bueno, convivan, ¿no? Y que conozcan lo que son los pueblos de interior también. Entonces, esas dos partes las estamos trabajando ya. Y bueno, y una muy importante y que a nivel personal me hace muchísima ilusión, y es que estamos terminando de hacer ya el expediente para presentarnos a Patrimonio de la Humanidad, a la UNESCO, que eso sé que será bastante difícil, pero bueno, vosotros en las fallas lo conseguisteis, ¿no? Y entonces yo creo que las bandas de música también podríamos estar ahí.
Yo creo que sí, yo creo que es así. Vosotros pensáis lo mismo,
yo
¿no?
Yo pienso lo mismo.
Diego, Iván.
Totalmente.
Sí, hombre, la producción musical puede ser perfectamente una buena candidatura. Lo que pasa es que, como dice bien la presidenta, es farragoso, porque la UNESCO no declara todos los años patrimonio de la humanidad, inmaterial de la humanidad, a todos los países. Hay una terna rotativa. Si España ha tenido en los 2 últimos años o 3 tantos patrimonios inmateriales, a lo mejor tiene que estar un periodo de 5 años de pausa. Con lo cual, esto es a muchos años vista, eso sí que es verdad, ¿eh?
Lo sé, pero al final tienes que empezar en algún
momento. Hombre, claro, hay que arrancarse y
la ilusión, claro, sí, la ilusión está ahí.
Hay que arrancarse porque además la burocracia empieza desde aquí. Hay que instar ayuntamientos, hay que instar diputaciones, gobierno autonómico y ministerio, que es al final el que presenta la candidatura.
Claro.
Recordemos que el ministerio es el que luego representa, el que la presenta, sí. No el Ayuntamiento de Valencia en sí.
Sí, que a lo mejor tampoco te lo conceden a la primera. Es decir, que a lo mejor tienes que hacer un intento y hacer un segundo intento en otro momento.
Sí,
pero
le
bueno.
Pasó, por ejemplo, a los patios de Córdoba, los patios floreados de Córdoba, les pasó. Se les tumbó una primera intentona y tuvieron que pausar por no sé cuántos años hasta que al final entraron.
Bueno, pero tener el objetivo ahí siempre está
claro,
bien.
Faltaría.
Siendo conocedores, ¿no? Y conscientes de que, bueno, es muy difícil, no depende de nosotros solamente, sino, como bien habéis explicado, de un montón de organismos, ¿no?
Sí,
por el medio.
La
y luego lo que decíais,
es...
¿no? Que España esté dentro ese año, porque España ahora mismo tiene muchísimos patrimonios inmateriales,
sí.
Y claro, es muy difícil.
Yeah.
Pero bueno, te digo yo que lo estamos haciendo con ilusión, y si no es este año al otro, pues aquí 5. Pero lo importante era empezar. Y en ello estamos.
Si no se intenta, no se consigue. Bueno, por último, Daniel, hay que decir que nada más ni nada menos que la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana está integrada por 550 sociedades musicales las escuelas reúnen a 47.000 músicos, 60.000 alumnos y más de 200.000 asociados. Ahí queda eso, ¿no?
Sí, ahí queda eso. Son grandes números, yo siempre lo digo, que la verdad es que a veces abruman, pero lo más importante, fíjate, yo pienso que lo más importante es que tiene las sociedades musicales ya no son los números, sino las personas que los conforman. Esa red de miles de voluntarios, ¿no? Que de forma altruista, pues día a día llevan adelante cada sociedad musical, que están presentes además en más del 95% de más de 500 personas de las localidades de toda la Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias, Daniela. Aquí en nuestro programa Hablemos de Fallas, hablamos de música, de solidaridad y, por supuesto, seguiremos hablando de la Federación de Sociedades Musicales. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
No, buenas tardes. Adiós. Un abrazo. Adiós.
Es que lo he dicho, ¿no? A ver qué falla no tiene no,
mira,
una banda
pues, de música. Por sacarlo un poco de las fallas. En las fallas siempre tenemos una banda de música mm-hmm. para fallas y tal, pero la procesión de la Mare de Déu del otro día, que yo hice la procesión con que soy Isidor de la Mare de Déu también, mm-hmm. en el sitio que me tocaba, y luego pues tuve el privilegio y la suerte de poder llevarla también en un turno, pude llevar el anda. Entonces, claro, pues la banda de música iba al lado de la Mare de Déu. Es decir, cuando yo salí en procesión, salí una hora y pico antes y no escuché nada de la música. No tiene nada que ver uh-huh. hacer la procesión uh-huh. sin escuchar ni una sola nota de música, que luego, pues cuando sé que iba llevando a la Mare de Déu, escuchando la música. O sea, no tiene claro. nada que ver. Uh-huh. Es igual que la Semana Santa, pues lo mismo.
En la Semana Santa, en el desfile de Resurrección, se te ponen los pelos de gallina cuando... Claro. Suena el Valencia, por ejemplo, suena Nino Bravo, Amparito Roca, incluso este año escuché Jesucristo Superstar o Pet Shop Boys, o sea, es impresionante y cómo suenan los clarines, cómo suenan los tamborcitos, cómo suenan sí. todas las trubas.
Una maravilla.
Oye, vamos a hablar dentro de unos minutos, vamos a hablar de un proyecto bastante chulo que también va a llevar adelante la Comisión de Castellón Segorbe. Un proyecto solidario. Cuéntanos algo del... Porque por ahí hay fallas solidarias
muchas,
también, ¿no?
Muchas. Antes hablábamos del mix artistas falleros junto a otros creativos multidisciplinares. Lo de la falla solidaria sí que es un fenómeno un poco más actual, esa es la verdad. Y hay comisiones muy concretas y artistas muy concretos que son clara apuesta por ellos. Por ejemplo, pues me viene al caso Chucky. Don Martínez Chucky es uno de los artistas que más visibilidad ha dado muchos colectivos y obra social en sus proyectos, como también Víctor Navarro o Víctor Valero. Y en el caso, pues por ejemplo, de Castellón Segorbe, pues ahora se va a sumar Carlos Carsi y en los infantiles los Fetencarre, Paco Pellicer y Masia Falcó, que tienen una experiencia previa también a este tipo de fallas, concretamente aquí al lado en Leones Poeta Masi Ros.
Uh-huh. Ahora precisamente vamos a hablar con una responsable de Castellón Segorbe, pero digo que yo, has dicho antes, ¿no? Es que yo ya he pasado el testigo. Yo no me imagino a Diego tranquilito, como no, fallero de base.
Fallero de base.
El otro día me escribía un WhatsApp, el que ahora es el secretario de Rascaña, que ha estado también conmigo, es Xavi, que es el que nos hacía el Gibret, que trabaja en una empresa haciendo Gibret, Panel Fallero, y me dice, bueno, Diego, ¿cómo llevas a ser vocal? Y yo no sabía, digo, que soy vocal, usted es verdad, soy vocal, y falla, claro, pero vocal igual que todos, ¿no? Digo, pues a ver, es que todavía no hemos empezado a hacer nada, que decir, tampoco claro. estoy en un momento de transición así, pero que sí, que no creo que me quede en mi casa haciendo vida contemplativa, ¿sabes? Digo yo que algo me surgirá para hacer así entretenido y colaborar claro. y despachar algo de que huela a fallas.
Mm-hmm. El otro día en un acto que estuvimos me comentaban de que solamente hay un candidato para presidente de la interagrupación.
Ah, sí, solo hay uno, sí. Mm-hmm. Fernando Manjón, sí. Mm-hmm. Sí, la última junta que estuve... También decían, ah, bueno, pero si te lo has dejado para presentarte. Y digo, no tengo ninguna intención de presentarme, porque más. Yo me lo he dejado por un tema laboral, que quiero dedicarme a mi trabajo durante un año y medio, que necesito dedicarle bastante tiempo. Y dedicarme a Rascaña, como me estaba dedicando, era incompatible con la dedicación que tengo que hacer en el trabajo. Entonces, como no quiero dejar desatendido a medias ninguna de las dos cosas, pues he decidido que ahora mismo... La intensidad tiene que estar en el trabajo y eso no me quita para que pueda compatibilizar con otras cosas. El otro día decía Xavi, digo, escucha, que lo mismo me pongo a hacer gibrets en nada, ¿eh? O sea, que o algo así, es decir, que siempre me ha gustado, lo que pasa es que no sé si tengo capacidad, entonces no lo sé. Lo mismo le digo a alguien si quiere que le escriba algo.
Uh-huh. Bueno, no sé, yo creo que en el futuro sí que es cierto y tengo que decir claramente que se trata simplemente de que por una cuestión personal tuya, por una cuestión profesional, que dejas lo que es la presidencia.
La primera línea.
Uh-huh. Muy bien. Pues estábamos hablando de ese proyecto de Castellón Segorbe y tenemos al teléfono a Sol Palot, Cochet. A mí es que me resulta difícil
pronunciar.
¿Cómo se pronuncia, Sol? Dime tu segundo apellido.
Buenas tardes.
Yo siempre recomiendo decir Cocheteus, que es más fácil, tal y como se lee, pero en realidad se pronuncia Cocheteau.
Muy bien. Sol, te tenemos aquí en nuestros micrófonos telefónicamente porque habéis presentado o nos ha llegado la noticia de que vuestras fallas se van a dedicar íntegramente a lo que es el deporte paraolímpico. Cuéntanos cosas sobre este proyecto.
Bueno, es un proyecto, al final surgió como yo creo que surgen todas estas cosas de fallas, fue una conversación en un casal. Tenemos la suerte de tener un fallero de honor en nuestra comisión, que es la persona responsable del podcast del Comité Paralímpico Español. Uh-huh. Y dijo, nunca se han hecho fallas dedicadas al deporte paralímpico. Y dijimos, pues esta es la nuestra, que este año hay Olimpiadas. Y nos lanzamos a la aventura. Y así ha sido. La verdad es que un poco de vértigo, porque ha ido muy, muy rápido. El proyecto lo lanzamos muy despacito, pero el Comité Paralímpico enseguida se sumó al proyecto y se ofreció a colaborar y en un lío enorme nos hemos metido, pero es muy, muy, muy emocionante.
Porque además es que es lo que comentas, ¿no? Que coincide con los Juegos Paralímpicos que se celebran en París. Si no recuerdo mal, creo que es en el mes de septiembre. Cuando,
finales de agosto, sí, principios de septiembre.
Cuando se llevan a cabo. Y contáis con grandes artistas como Carlos Carcí para la falla adulta y Feten Carre, Marisa Falcó y Paco Pellicer para la infantil, que están las dos relacionadas, ¿no?
Sí, nuestra idea inicial era dedicar la falla grande. Pero nos pareció que era un proyecto demasiado bonito como para dejar fuera la vertiente infantil. Porque, el deporte paralímpico y los deportistas con discapacidad no tienen edad. Hay que empezar y hay cantera. Hay deportistas que por circunstancias y por accidentes se hacen al deporte paralímpico, pero hay otros que nacen y que tienen que conocer esas opciones. Y nos parece además que es un tema súper educativo para los niños, para fomentar ya no solo la inclusión, sino el conocimiento y la aceptación de que se puede hacer cualquier cosa que ellos quieran hacer.
¿Cómo recibieron la idea tanto Carlos Carcí como Marisa Falcó y Paco Pellicer?
Pues yo creo que les gustó mucho, porque cuando nosotros contactamos con ellos fue un poco ya diciéndoles, os tenemos que proponer algo complicado porque ya es un proyecto dirigido y yo te diría que no pestañearon siquiera, se lanzaron de cabeza con mucha ilusión y con muchas ganas. Es un proyecto que tiene sus retos, pero yo creo que los tres son unos artistas increíbles con unas ideas fantásticas y esto les animó enseguida.
Pues nosotros seguro que seguiremos de cerca este proyecto. Y bueno, yo no sé si Iván, Diego, queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna curiosidad.
Estoy pensando en la magnitud del proyecto y estoy pensando, no sé, si han pensado en llevar a París algún ninot. Imagino que sí, ¿no?
Pues todavía no nos lo hemos planteado, pero
pues yo
no,
sí,
no
yo
es
sí,
una mala
yo
idea.
Sí que lo veo, yo lo veo.
Hablar con el Comité Olímpico.
Claro.
Sí.
Es una manera de visibilidad doble.
Supongo, ¿no? Que incluso invitarlos a las próximas fallas a algún medallista que pueda tener España y cosas así, estaría muy interesante.
Nosotros lo que hemos proyectado es, la verdad es que de manera modesta, sabemos la capacidad que tenemos, hacer actividades todo el año. Y el Comité Paralímpico está invitado, por supuesto, y así como otras asociaciones con las que trabajan y colaboran, como es ONCE o FESA. Y nuestra idea en principio era centrarnos sobre todo en medallistas paralímpicos valencianos.
Exacto, esa era mi pregunta. Claro. Supongo que de aquí habrá gente que irá a las Olimpiadas.
Sí, sí, habrá gente que irá a las Olimpiadas y hay gente que ya estuvo en Tokio. Y esperamos poder ir contando con ellos.
Claro.
Tanto para charlas como para que nos acompañen en los distintos actos que realicemos.
Bueno, sí, es cierto, porque yo la próxima pregunta que te iba a hacer es esta, precisamente, que tenéis previsto realizar mensualmente actividades relacionadas con el mundo del deporte y la discapacidad.
Estamos planeando un evento deportivo
no muy grande, sino todo lo contrario. Lo que queremos es hacerlo muy casero en nuestra demarcación, que pronto os enviaremos la invitación también. Y luego hemos decidido hacer algunas cosas pues quizá más locales. Vamos a ver si podemos llevar a los infantiles de nuestra falla a entrenar con algún con deportistas con discapacidad. Y luego tenemos ahí cositas que no os quiero ir contando. Bueno, la presentación de bocetos, evidentemente, a la que os invitaremos, por supuesto. Y cositas pues que se nos van ocurriendo, porque cuando nos embarcamos en esto pensábamos hacer algo mucho más modesto o discreto de lo que nos está resultando. Pero queremos aprovechar también todo ese escaparate que nos da el mundo fallero y la prensa especializada pues para poder hacer llegar a todo el mundo.
Muchísimas gracias, Sol. Sin ninguna duda, enviarnos, hacernos llegar toda la información que podáis al respecto de este proyecto y de la comisión. Un saludo a toda la comisión, también a lo que son a los presidentes de la falla, presidente Juan Saiz y Marian San Martín, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, correcto.
Un saludo a ellos también y por supuesto, lo que comentamos, que nos hagáis llegar toda la información posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes.
Un saludo. Hasta buenas luego. Tardes.
Bueno, que también tenemos ahí a las hogueras, ¿no? Sí, dentro de nada.
Sí, sí. A mí este año me pillan un poco atravesadas, ¿sabes? Porque mi hija Malena se gradúa el día 23, viernes. Entonces, no lo sé lo que voy a hacer. Luego, el 23 tengo que estar aquí por la tarde-noche y no lo sé. Supongo que de alguna manera podré ir antes o después, pero el sábado 24 no contemplo ya ir. Así que no lo sé, me voy dos días antes.
Uh-huh. Se puede visitar ya la exposición, ¿no?
La exposición de Gino te lleva abierta ya desde hace una semana. Uh-huh. Ahí en la Lonja del Pescado es también un emplazamiento muy chulo el que tienen los alicantinos para su exposición. Y ahí están pues esos 80 niños infantiles, los 80 niños grandes, que pues como el sistema habitual, a través de la votación popular, pues uno de ellos, dos de ellos, mejor dicho, serán los que se salven del fuego.
Y bueno, si hablamos de lo que es la ciudad de Valencia, que dentro de nada también tenemos lo que es la festividad del Corpus.
Claro, sí, el día 8, ¿no?
El 11 es procesión, 9...
Sí, bueno, espera un momento, sí.
11, 10, 9... Sí, el 8. El 8 es ya jueves de Corpus.
Sí.
Y el 11 procesión.
Bueno, hay que decir que hay una programación que lleva adelante lo que es el Ayuntamiento de Valencia. Comienza precisamente hoy miércoles 31. Está prevista la presentación de las publicaciones del Corpus, el cartel anunciador, el calendario y el sexto volumen del papel del Corpus. El jueves 1 de junio se presenta en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad el monográfico El Llibre de les representacions del misteri del Corpus de València. El lunes 5 con la charla Las rocas del Corpus. El martes 6 en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad acogerá la charla Las rocas del Corpus de València. El miércoles 7 el Museo del Corpus acogerá la exposición La imagen del Corpus, carteles de la fiesta grossa. El 10 de junio la Banda Sinfónica Municipal de Valencia actuará en la Plaza de la Mare de Déu. Y bueno, pues como vemos, una programación importante. Sí. Otra de las fiestas que se tiene mucho arraigo dentro de lo que es la ciudad y que
sí, bueno. Sí, esta mañana he pasado yo por ahí por la calle esta donde están guardadas las rocas.
Roteros.
Y tal. Sí, la calle Roteros.
La casa de las Roques.
Sí, que bueno, es que trabajo ahí al lado. Y ya he visto cómo estaban los técnicos del ayuntamiento, quien fueran ahí desempolvando.
Sí, agricultores de la Vega, son los que les compete, a la Sociedad de Agricultores, sí, de la Vega es la que les compete la puesta en marcha de las Roques. Y claro, no deja de ser la festa grossa de la ciudad. Recordemos que la festa grossa de la ciudad es la festa mayor de la ciudad. La más mediática, sí, son las fallas y por número también de participantes, la Semana Santa Marinera es la segunda, pero el Corpus es la festa grossa de la ciudad de Valencia y es, pues tiene un origen ya, pues estamos remontándonos a conquista casi, estamos hablando del 1400, ¿no? Cuando arranca la proceso del Corpus y toda la imaginería que conlleva, porque es uno de los principales atractivos, ¿no? Les roques,
sí, sí,
las tarascas, les besties y la propia personificación de los pasajes bíblicos, ¿no? Como la tierra prometida, los apóstoles, el Sirialoch y todo.
Sí, sí, están los personajes también.
¿Hay alguna novedad por Rascaña?
Pues, novedad para este año.
A pesar de que hayas dejado de ser presidente de la agrupación, pero...
No, a ver, en tema festivo no lo sé, no lo sé, porque a ver, creo que hicieron esta semana, bueno, creo no, estoy seguro, lo sé, esta semana hicieron el lunes la primera junta de presidentes en la que yo ya no he estado, y bueno, no sé si han llegado a algún acuerdo, sé que han presentado una directiva y tal y cual, pero bueno, no sé si han presentado un programa ya con una agenda y tal, no lo sé si lo han sacado para aprobarlo o no. Pero bueno, a ver, también es verdad que esto es más bien sota, caballo y rey. Es decir, bueno, no sé si ha sacado alguna novedad o no ha puesto alguna novedad Borja. Pero bueno, no sé, esta tarde he quedado con él esta tarde para darle documentación y dos cajas que tengo de libres antiguos, insignias y cosas así que tenía yo en mi trastero, que necesito liberar mi trastero ya. Entonces que ahora haga hueco él en el suyo para...
Eso sí que es ceder el testigo, ¿eh?
Sí, sí, lo he quedado esta tarde noche con él para cederle esos dos baúles que tengo en mi casa con...
Eso va de presidente a presidente, ¿no?
Claro, claro, a ver, es que esto es un... A ver, nosotros no, en Rascaña no tenemos sede. Entonces, al no tener sede, pues el estandarte, estas cosas, las cajas, la lona de 5x2... Claro,
en casa del presidente.
Es que esas cosas o las tienes en tu casa o tal, o el estandarte está en tu casa... Las insignias en nuestro caso las custodiaba la secretaria y tal, pero claro, yo en mi trastero tengo un metro cúbico ocupado con esas cosas.
Yo creo que todos tenemos algún espacio para las fallas dentro de nuestra casa.
Sí, que... sí. Y cajas y trasteros, sí, trasteros sí, sí, habitados
pero,
para tal.
Pero
sí,
aparte de lo mío, esto era aparte. Yo tengo mis cosas también. Claro. De hecho, yo tengo una habitación en mi casa que es mi estudio, donde tengo mi ordenador, mis cosas y tal. Y eso es mi santuario también. Uh-huh. Ahí está la foto de corte de mi hija, la mía de presidente, lo de cuando fui jurado, mis gibrets, los dos trofeos que he tenido de segundo puesto del dominó y esas cosas.
Claro. Bueno, son.
Pero bueno, que para mí son mis trofeos, ¿sabes? O sea, que...
Bueno, aparte de todo esto, que el músico Speed falla, sí. Manolo Martínez Reyes sigue ahí.
Sí, además, este año el músico Speed es 50 aniversario. O sea, que este año la falla tiene actividad. Siempre, a ver, siempre la ha tenido desde que yo estoy, con Tony a la cabeza, siempre ha tenido una actividad impresionante. Pero este año, pues bueno, este año tenemos más. Claro. Tenemos más a tope, sí, sí, sí.
Bueno, como la semana pasada recibimos también telefónicamente a Marisa Martín de la Falla de Pie de la Cruz, que...
claro.
Que también el sábado organizaron el acto de la presentación del 150 aniversario. Claro. Allí nos vimos, Iván. Que
allí estuvimos, allí estuvimos.
Que tú tienes una colaboración, ¿no? Ahí.
Sí, a ver, se me ha invitado a participar en estos actos del 150 aniversario con una visita al museo de. En principio, a los museos falleros. Creo que quieren ir tanto al municipal, a Monte Olivete, como también al del artista fallero, que es un poco el que más me compete por mi situación laboral. Y nada, pues cuando fijen una fecha, encantados de recibirlo.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Javi Mozas, que también colabora en este 150 aniversario y que nos va a hablar precisamente de la historia de la falla Pies de la Cruz.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Este año hay varias comisiones falleras que celebran su aniversario y, bueno, entre ellas... pues una que ya ha empezado a mostrar sus cartas, los actos que van a hacer, es la falla Pie de la Cruz Don Juan de Villarrasa, la número 29 del sector El Pilar San Francés. Esta comisión no es la que más años cumple de las que celebran este ejercicio su aniversario, pero sí que es una de las más antiguas, en concreto pues son 150 años. Nació, o al menos se tiene la primera referencia de la falla plantada, en el año 1874. Antiguamente, en el siglo XIX, no era como hoy en día, para que nuestros oyentes, por si acaso no lo saben, no se plantaba todos los años la falla, sino que se plantaban de manera alternativa cuando los vecinos pues querían celebrar la fiesta, que no era siempre, ni seguido. Por ejemplo, esta comisión en los primeros años, se plantó en 1874, en 1876, en 1877, 1878, 1891, 1904 y 1903. En 1903 se tiene constancia de la primera falla infantil y luego ya pasamos a partir de 1942 en adelante. En total, en estos 150 años han plantado hasta el año 2023 88 fallas grandes en total. De ellas, pues bueno, hay cosas bastante destacadas, como que en el año 1946 se plantó la conocida falla de Ligo y la hoja de parra, que es la que les da el símbolo por la que son conocida, el emblema, el escudo, que era lo que se plantó arriba, coronando la falla, y que, bueno, dicen que a la hora de la crema, pues fue lo último que se estaba quemando y estaba ahí. Bueno, cuando cayó la falla se quedó ahí apartado y no se estaba quemando y decidieron retirarlo, y es lo que, por lo que son conocidos hoy en día. Lo adoptaron como símbolo de su escudo. También destacan porque en el año 1949 plantaron en sección especial las dos, tanto la anterior como esta, del magnífico artista y recordado Modesto González Latorre. La de sección especial quedó en tercero de sección especial y primero de Ingenio y Gracia. Con lo cual, pues bueno, fue una falla que para la única vez que ha tocado la sección, pues la verdad es que obtuvo bastante buenos premios. Luego también ha obtenido 5 Ninots Indultats en el año 59 de la mano de Julián Puche, en el 68 de Vicente Domingo Timoner, en el 71 de Alfredo Ruiz, en el 76 de Arturo Musoles y en 1978 de Manolo Martín. Estos 5 están en el Museo Fallero de Montelivete. Los 5 son ninots grandes y bueno, están para que todo aquel que quiera visitar esta muestra pues lo tiene a disposición en Montelivete. Además, ha obtenido 13 premios al mejor ninot grande y 5 primeros premios al mejor ninot infantil. Luego, en actividades destacadas en las que ha participado la comisión, destaca el concurso de la cabalgata del ninot mayor, con 30 primeros premios en figura, grupo, carroza y comparsa, desde el año 1948 hasta el año 1971. Y sobre todo el concurso de presentaciones por el cual ha sido conocida durante más de una década. En concreto ha obtenido 11 primeros premios entre el año 1992 y 2003, salvo el año 1998. En dos tandas, obviamente, seguidas, la primera de 6 y la segunda de 5 primeros premios seguidos. Luego también, a nivel de falleras mayores y cortes de honor, pues tenemos que decir que tiene el récord de 5 cortes de honor mayor seguidas entre el año 1960 y 1964. Tiene el récord de cortes de honor mayor con 15, además de 6 cortes infantiles, y luego tiene varios dobletes varios años. Y luego ya por último, ya en el tema del Gibret, tiene 10 premios extraordinarios, aunque de momento pues se le ha resistido el Bernati Baldoví, a pesar de que entre sus filas tiene un primer espada como es Donís Martín Albizúa, que es el decano de los poetas, que lleva escribiendo más o menos casi todos los años, alguno ha dejado de hacerlo, desde ni más ni menos que el año 1974. Así que no queda más remedio que dar la enhorabuena a esta comisión por su trayectoria y felicitarles por ese 150 aniversario que están celebrando ya en este ejercicio del año 2023-2024.
El gran Javi Mozas y el gran Iván Esbrín, que siempre os buscan para colaboraciones en sí. Libros de aniversario, en aniversarios, y por algo será, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros nos dedicamos altruistamente y nos gusta mucho el tema de la investigación. Javi Mozas abarca muchos más campos y un espectro también cronológico muy, muy amplio. En cuanto, por ejemplo, a las fallas del siglo XIX y principios de siglo, los aniversarios, él es un friki auténtico de los aniversarios y de la heráldica de las insignias. Yo barro, pues, para los artistas falleros, esa es la verdad. Yo, mi dedicación es el análisis de las trayectorias, de las carreras, las biografías, los contextos que abarcan las obras. Y bueno, pues, lo dicho, los de PEU de la CREU pues me dijeron de hacer la visita guiada a ambos museos para precisamente todo eso que puedo conocer o puedo saber pues manifestárselo y sobre todo ponerlo en relación con los no pocos indultos, como ha dicho Javi Mozas, que tienen, que son 5 en el Museo Fallero y en el Museo del Artista tienen 2. Con lo cual, pues...
Bueno, pues nos vamos a despedir ya, porque ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Y yo le decía a Tono Fagoaga cuando vino aquí, Tono, tu minuto de oro, Diego.
Mi minuto de oro, pues que espero poder cumplir lo que te dije hace un tiempo, que iba a venir una vez cada 15 días como poco así y tal. Y que voy a intentar cumplirlo, ¿vale? Uh-huh. Que hoy me has repescado y tal, te he hecho que me hagas el chofer y tal, y yo te lo agradezco y voy a intentar estar al día, ¿vale? Al corriente y a ver si en un poco breve plazo y tal tengo alguna noticia para daros, ¿vale? Ajá.
Muy bien, muchísimas gracias Diego, Roberto. Encantado de tenerte aquí las veces que quieras, yo hago de chofe y te traigo para acá, aunque sea atado al coche. Muchísimas gracias, Iván, un programa más.
Un programa
nos
más.
Has iluminado con esas ideas, con esas cosas de artistas falleros, que bueno, tenemos que recuperar también aquellos artistas que en su tiempo fueron, que por desgracia ya no están y que algunos de ellos también están, pero están jubilados y conocer un poquito su historia.
Pues sí, cuando quieras podemos retomar también esas pequeñas biopics que hacíamos de artistas del ayer. Y nada, lo mismo, pues que Diego, reiterar también pues las gracias por una vez más darme el micro. Y adelanto que en 15 días los chavales de nuestra FP del ciclo de Artista Fallero pues ya tienen su promoción y harán su acto de entrega de diplomas, así todo muy americano, ¿no? Todos muy guapos, con mucha música, y también harán exposición de sus trabajos, de sus TFGs.
Qué bueno. Estaremos ahí para verlos, a ver si ahora, una vez que ya se han aclarado de quién es el presidente de la Junta Central Fallera y el concejal de fiestas, y a ver si ese ayuntamiento por fin pone remedio o por lo menos ayuda a la ciudad del artista fallero y a los artistas falleros. Gracias a todos. La semana que viene seguiremos hablando de fallas. Gracias, Ari, por el control técnico.